Desde este instante llegan los especialistas, diferentes profesionales al servicio de la comunidad. Los especialistas abordarán con un lenguaje sencillo y claro aquellos temas que solo un especialista puede explicar. Los especialistas, un programa de Duoc UC, vecino comprometido con San Joaquín.
Así es, y estamos comenzando ya a las 12:03 este espacio, este bloque de los especialistas del Duoc UUC, y en esta oportunidad nos va a acompañar Francisco Salas. Él es el director de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la sede San Joaquín, aquí en Vicuña Mackenna. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sergio, muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti por este contacto. Bueno, cuéntenos cuál va a ser el tema que nos van a tratar hoy día, el que les vamos a invitar a la gente que pueda escuchar.
Mira, hoy día queríamos hablar sobre el tema de los combustibles.
¿Ya? Buen tema.
Está en boga hoy día. Lamentablemente, con todas las alzas que estamos teniendo, es un recurso que, si bien el vehículo sigue gastando lo mismo, pero el precio sube, y eso nos implica un mayor gasto en el presupuesto del hogar.
Así es, pues, y no solamente para la gente del hogar, sino también hay mucha gente que trabaja ocupando bencina.
Exacto. Por ejemplo, nuestros amigos que manejan los taxis, los colectivos, en donde el presupuesto más sufre. El valor del crudo cada día está subiendo más. Y el vehículo, el rendimiento que tiene es lo mismo. Muchos tratan quizás de buscar cómo ahorrar el combustible, de poner dispositivos que son supuestamente para ahorrar combustible, pero la verdad es que hoy día quizás es un poco descartar todos estos mitos que hay en torno al ahorro de combustible. Por lo tanto, los amigos que nos están escuchando, que llamen y hagan sus consultas o que nos cuenten su experiencia un poco para saber cómo les resultan estos sistemas o dispositivos, y los conversemos. ¿Te parece, Sergio?
Me parece. Así que vamos a dar el teléfono para que la gente pueda llamar a los San Miguelinos, San Miguelina, el 2523-1865, 2523-1865, o también que nos puedan escribir ahí en el Facebook de Radio San Miguel Online.
Así es.
Cuéntenos entonces, ¿cuáles son las cosas fundamentales que la gente tiene que tener en consideración en este tema del ahorro del combustible y tema tan en boga en estos últimos días, porque sube casi todos los meses?
Así es, está teniendo constantemente alzas el combustible, y ya llega un precio en que yo creo que cuando ya la de 97 pase los 1,000 pesos ya no nos vamos a empezar a espantar un poquitito. Pero bueno, mira, respecto al tema de los combustibles y el ahorro que uno puede tener, la verdad es que no es mucho. El fabricante del vehículo siempre te dice cuánto es el consumo promedio o mixto, el consumo en carretera y el consumo en ciudad. Esto bajo un promedio de óptimas condiciones de uso, ¿ya? Pero condiciones que también nosotros las podemos ver alteradas más o menos. Vale decir, si un vehículo te dicen, por ejemplo, en ciudad te va a dar 10 kilómetros por litro y en carretera te puede dar 16. Nosotros siempre lo usamos aquí en ciudad, y la verdad es que el vehículo con 10 kilómetros por litro, el consumo que tenga, por más que pongamos algún dispositivo que queramos ver de qué forma podemos ahorrar más combustible, es bastante difícil. Lo único que te puedo decir es que eso va a depender mucho del tipo de conducción.
Eso es importante.
Principalmente el tipo de conducción. O sea, el que pisa más fuerte el acelerador va a gastar más combustible, ¿ya?
Y del estado del vehículo también, ¿cierto?
Exacto. Y hay que mantener sus correctas mantenciones. Vale decir, nosotros aquí en Santiago tenemos un aire que es bastante malo, por no decir que es pésimo. Este aire muy sucio ingresa al motor también. Y el filtro de aire del motor es el encargado de retener la mayor cantidad de partículas sucias o mugre que contiene el aire. Tierra, polvo, hollín, material particulado, etcétera. Por lo tanto, hay que mantener una adecuada mantención. Las bujías se cambian, el fabricante lo estipula en los manuales de uso, pero por lo general varían entre los 15 a 30 mil kilómetros más o menos en que tú debieras estar cambiando las bujías. El filtro de aire va a depender del uso que le den.
Yeah.
Porque el fabricante te puede decir, oye, en la mantención de los 30.000 se cambia el filtro de bencina, el de aire y la bujía, más el aceite, todo te incluye un afinamiento. Pero con las condiciones que tenemos nosotros aquí en Santiago, quizás debiéramos cambiarlo antes, quizás a 20.000 kilómetros cambiar un filtro de aire, porque se ensucia más. Recordemos que además cuando nosotros estamos en un taco, el vehículo que está adelante, que nos antecede, tiene los gases de escape que salen por su tubo y que eso van hacia atrás.
Y entran directamente al vehículo de uno.
Entran al auto que está atrás. Entonces, tú estás metiendo ese vehículo que está recibiendo los gases de escape de adelante. Por un lado, está ingresando aire, ese aire viene diluido con gases de escape del otro vehículo, por lo tanto, ingresa porcentualmente, es menor la cantidad de aire que ingresa al motor. Por lo tanto, el computador del auto asimila que hay poco aire y le mete más combustible. Por lo tanto, gastan más. Y eso pasa principalmente en los tacos. ¿Ya? Y además, tú tienes que... La caja de cambio lo que hace es administrar la fuerza que te entrega el motor. Cuando pasa eso, la caja de cambio administra y en los cambios más bajos te da más fuerza y menor velocidad. Por eso que en primera... es el cambio con más fuerza, que es el que rompe la inercia del vehículo. Hablemos que estamos desplazando un vehículo, por chico que sea, de una tonelada.
Claro.
Un vehículo chico, por pequeño que sea, ya tienes una tonelada, hasta los más grandes, camionetas grandotas, que pueden llegar a pesar las 2 toneladas y media, 3 toneladas. Por lo tanto, el primer cambio es el encargado de romper la inercia, y tú tienes que mover una masa de por lo menos una tonelada y sacarlo de la inercia. Por lo tanto, necesitas el cambio con mayor fuerza. Y la primera lo que hace es multiplicar la fuerza del motor. Mientras que el último cambio que tenga, ya sea cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, el cambio que sea, lo que hace es dar más velocidad y menos fuerza. Por lo tanto, para que te hagas una idea, la caja de cambio en primera multiplica 2 veces, el motor te entrega un giro y te lo multiplica en 2. La segunda te lo va a multiplicar en 1.5, la tercera en 1, la cuarta en 0.8. Por lo tanto, tu cambio más económico es la cuarta, y que es donde tú tienes una menor multiplicación, ¿ya? Pero con eso tú logras mayor velocidad. Por eso es que es el último cambio, que es para andar en carretera, ¿ya? Y en carretera es cuando te da un mayor consumo de... te rinde más el combustible, y por eso es que te puede dar los 15 kilómetros por litro, por ejemplo. ¿Ya? Mientras que en ciudad tú vas a ocupar cambios más bajos, primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, en un taco.
Y sobre todo en los tacos, a eso de las 6 de la tarde.
Exacto, y hay tacos en los que ni siquiera vaya a poder meter la segunda.
Claro. O
sea, estás jugando con el embrague en pura primera.
Oiga, pero un igual conoce a gente, sobre todo, oye, acerruchan en primera y segunda y llegan a 50 kilómetros y todavía van en segunda. He visto a mucha gente que todavía maneja así.
También depende de los motores.
¿Ya?
Hay motores que tranquilamente llegan a 50 en segundo. Motores más grandes.
Claro.
Motores 2 litros, eso sin ningún problema. Ahora, si lo comparas con un motor chiquitito de 800 centímetros cúbicos, llevarlo a 50 en segunda, el pobre va pidiendo, por favor, la tercera.
No, si uno va escuchando el motor y, claro, y uno piensa que el motor va a reventar.
Pero te das cuenta, eso mismo que tú has vivido, que tú lo has visto, eso es el tipo de conducción. Entonces esas personas, claro, pueden acelerar muy fuerte en primera, segunda, y meten la tercera y cuarta y van casi con el ralentí.
Exacto.
Entonces, claro, pero te gastaste todo el combustible en la pura partida. Entonces tiene que haber un control, un óptimo. En un vehículo, por ejemplo, en un bencinero, el ideal de revoluciones está entre las 2.000 y 2.500 vueltas, el paso de cambio. Ahí es cuando tú logras la mayor economía. Es como por decir, en carretera a 100 kilómetros por hora hay autos que pueden ir a 3.500 RPM, hay otros autos que pueden ir a 1.500. El que va a 1.500 claramente es un motor que va muy relajado a 100 kilómetros por hora y te va a dar un muy buen rendimiento, mientras que el que va a 3.500 se va esforzando mucho por llevar el vehículo a esa velocidad, por lo tanto va a gastar más combustible. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a variar mucho en el tipo de conducción que tengamos, ¿ya? Y el correcto mantenimiento que le hagan al vehículo.
Dentro del mantenimiento de los vehículos, Francisco, también va lo de los neumáticos, ¿influye?
Por supuesto, son muchos los factores, ¿sí?, que influyen. Un neumático con poco aire es un neumático que va a ser más grande. Por lo tanto, el neumático, entre más grande, entre mayor sea la superficie que toque en contacto el suelo, va a haber un mayor consumo de combustible. Es ahí los Jeep cuando le ponen los famosos patones.
Ya.
Un Jeep, un vehículo grande, o en los mismos autos, que muchas veces le aumentan el ancho del neumático, es un vehículo que va a gastar más. Porque tiene que romper más inercia, ¿cierto?, etcétera. Y hay una serie de factores que te van a hacer producir un mayor consumo de combustible. ¿Ya? Por lo tanto, siempre hay que mantener la presión correcta indicada por el fabricante del neumático. Muchas veces también en unas placas, en los mismos autos, cuando tú abres la puerta del conductor, generalmente hay una placa en donde dice cuánto es la presión que tienes que usar, porque hay autos que, por ejemplo, hoy en día usan 32 libras por pulgada cuadrado, lo que nosotros conocemos como 32 libras.
¿Ya?
Y el fabricante es que te dice, este usa 32, 30, 28, en fin. Y eso va a depender de cada neumático. ¿Ya? Así que eso tiene ahí un factor de ahorro combustible. Ya hablamos de la mantención. En carretera, muchas veces en carretera hay vehículos que no tienen aire acondicionado. Uh-huh. Ahí no hay mucho que hacer. Pero cuando tú tienes aire acondicionado, para ahorrar combustible en carretera, lo mejor es cerrar los vidrios y climatizar el vehículo por dentro. Y vas a ahorrar más combustible que con los vidrios abajo. Cuando tú bajas los vidrios,
¿ya?,
lo que haces es que el aire que tú, es que el auto va cortando una barrera que es invisible, que se llama aire. Cuando el vehículo corta este aire, si tú llevas los vidrios abajo, el aire va a ingresar al habitáculo. Y cuando ingrese, te va a frenar. Por lo tanto, el motor, que por ejemplo con los vidrios cerrados, en carretera vaya a ir a 2500 RPM. Si tú le bajas los vidrios, puede que vayas a 2700, 2800, a la misma velocidad. Y el motor lo tienes que forzar más para llegar a la velocidad que tú ibas, porque vas con los vidrios abiertos. Y al ir con los vidrios abiertos, entra aire al habitáculo y te frena.
Oye, tremendo dato que yo creo que la mayoría no teníamos idea.
Son esos pequeñitos detalles que te pueden ayudar en ahorrar un poquitito de combustible. Pero yo te diría, básicamente son esos tres. Una buena mantención,
¿ya?,
correcta presión de aire en neumático, climatizar un vehículo bien por dentro para poder cerrar los vidrios, ojalá, si que tienen aire acondicionado. Y el factor que, bueno, es el más importante, que es el tipo de conducción.
Oye, yo también he visto y he conversado con varias gente que tiene vehículos estos full equipo con aire acondicionado, y hoy día que está tan cara la bencina, no ocupan el aire acondicionado porque dicen que ocupa, gasta más bencina, ¿es así o no?
Mira, sí.
¿Sí? Sí,
pero la cantidad que consume es mínima.
Ya.
Es mínima, es despreciable. Ahora, si te compraste un auto con aire acondicionado, es para usarlo y no para tenerlo apagado porque está cara la bencina.
No es así.
Ahora, en un vehículo con un motor de 1600, 2000 centímetros cúbicos, son vehículos que, por ejemplo, por decirte algo, puede que tenga 100 HP al motor.
Ya.
Cuando tú conectas el aire acondicionado, te irá a quitar con suerte 3 HP, 4 quizás. Es despreciable la cantidad de potencia que te quita el motor.
O sea, va a gastar más bencina teniendo los vidrios abiertos en carretera que climatizando un ratito con aire acondicionado y cerrando todo.
Absolutamente, absolutamente. Mm. Lo mejor es climatizar, cerrar los vidrios, bien con tu control la temperatura interior del vehículo y listo. Pero si tú bajas los vidrios vas a gastar más combustible. Ya, y eso de que no, es que el aire acondicionado me gasta mucha bencina, mentira. Mentira, si te gasta una potencia de cuánto, 3, 4 HP. Un aire acondicionado.
O sea, es como
para un motor de 100, ¿mm?, o sea, en vez de mover el auto con 100 HP, lo voy a mover con 96. Es despreciable la cantidad que te quita de potencia.
Ya, entonces sí, podemos hablar que es como un mito.
Uh-huh. Sí, absolutamente.
Oye, yo siempre he tenido la duda, ¿por qué existen bencinas, por ejemplo, de distinto octanaje? Por ejemplo, ya, el tal 93, 95, 97.
¿Por qué 93 y 97?
¿Sí? ¿Por qué hay 95?
No, la 95 es una mezcla.
Ah, ¿una mezcla?
93 octanos y, ¿ya?, 97 octanos. Son los dos tipos de bencinas que hay. Y estas, cuando las mezclan 50% de cada una, te hacen el 95.
Ah, ya. O sea, eso significa que si yo un día le eché 93 octano a mi moto y después no había esa de 93 y le eché 97, al final no estoy incurriendo en algo malo.
No, le echaste 95.
Mish, no tenía
medio
idea.
Medio estanque 93, medio estanque 97 y le hiciste un estanque completo de 95.
Mm.
Pero el octanaje también te lo da el fabricante, que es con el que
¿sí?
desarrollaron el motor, claro.
Ya.
Claro. La mayoría de los vehículos usa 95 hoy en día. La mayoría, son muy pocos los que usan 97. O algunas marcas que usan de frentón 93 en todos sus modelos.
Pero eso no tiene que ver con el motor que sea más chico o que sea más grande,
no,
sino que lo
no,
da...
No tiene nada que ver.
Ya.
El índice del combustible, que es el 93, 95 o 97, es la velocidad con que explota la mezcla. Vale decir, una 93 es un combustible que... su explosión es más lenta, mientras que una de 97 es mucho más violenta, más rápida. Ya, esos son los índices de detonación que tienen los combustibles.
Ya, ese entonces...
La mayoría hoy en día usa 95.
Ya.
La gran mayoría.
Ya,
ahora,
ya.
Eso lo pueden obtener, ese dato, en algunos vehículos, viene incluso en la tapa de combustible, dice qué tipo de bencina deben usar. Porque recordemos que muchos vehículos, o sea, los vehículos no son armados aquí en Chile. Entonces, en otros países no tienen la misma nomenclatura de combustible.
Claro.
Por ejemplo, tú vas a Argentina y encuentras 81 octanos.
¿Y eso vendría siendo acá cómo?
Es muy bajo, o sea, eso sería el equivalente y que hay pasado con un 93 de acá.
Ya.
O sea, en ningún caso usar un 97. Pero eso depende, en muchos países varía. Varía el tipo de combustible, el octanaje, ¿ya?
Oye, sí, no, Francisco, también te quería hacer la consulta, porque también escuchaba en estas conversaciones de pasillo, en conversaciones de repente con amigos, que hay personas que ya tienen las luquitas para comprarse un vehículo y ahora que está tan caro el combustible, dicen, me voy a comprar una camioneta, un auto diésel, porque es más barato el diésel y es más económico.
Así es.
¿Está bien, correcto eso?
Sí.
¿Sí?
Ahora, que el vehículo sea más caro es otra cosa.
Ya.
Porque muchos buscan el ahorro de echar combustible, pero un vehículo diésel muchas veces, en la misma versión, comparando la versión bencinera con el diésel...
¿Es más caro?
Sí, tiene diferencia, es más caro el diésel.
Ya.
El vehículo en sí. Claro, después tú ahorras en el combustible nomás.
Ya, pero, yo creo que si el diésel es más barata que la bencina, ¿tiene más rendimiento también que una
no,
que la bencina?
Son dos cosas distintas.
Ya.
Una es el valor del litro del crudo, ya sea bencina o diésel,
uh-huh.
Y el diésel siempre ha sido más barato que la bencina. Y el rendimiento lo da porque el motor, el tipo de motor diésel, es más eficiente analizándolo termodinámicamente.
Ya.
Vale decir, es un motor que tú le sacas mejor provecho al recurso combustible para poder hacer funcionar el mismo motor. Por eso es que al ser más eficiente es un motor que ahorra más combustible.
¿Ya? Yeah.
Entonces, por ejemplo, un vehículo diésel con un motor grande, un 2,5, 2, 9, 3 litros, quizás te puede dar 9 kilómetros por litro. Lo mismo que te va a dar quizás un bencinero 1.8. Y va a ser un rendimiento similar. Pero uno, la diferencia es que está en el motor diésel, es más barato el valor del litro. Por lo tanto, si los dos tienen un consumo similar, por ejemplo, si los dos, un bencinero 1.8 y un diésel 3.0, si te dan el mismo rendimiento en kilómetros por litro, tú estás ganando con el diésel porque el valor del diésel es más barato. Y puede que sea 150 pesos más barato el litro. ¿Ya? Ahí tú tienes un poco lo que es el ahorro, pero el motor como funcionamiento, como tal, es más eficiente un motor diésel que un bencinero, y tú aprovechas mejor el recurso combustible, por lo tanto tienes que utilizar menor cantidad de combustible para mover el motor.
Ya, entonces lo que podemos decirle a esos amigos que están en lo correcto, de que si juntan unas luquitas más, mejor que se compre una versión diésel que una bencinera.
En el gusto de cada uno. Mira, sabes que hay gente que incluso
yeah.
dice, no, a mí no me gusta el diésel porque no me gusta cómo suena.
Ah, sí, también he escuchado eso.
Sí, sí. Y claro, hay gente, pero ¿qué es lo que pasa?
Inclusive
que
más dicen, mira, a ver, ese auto es diésel, porque cómo está sonando.
Claro, pero hay veces en que se estaciona un auto al lado tuyo y tú bajas el vidrio y no sabes si es diésel o es bencinero.
¿Ya?
¿Por qué? Porque hoy en día ya hemos evolucionado a tal punto en que ya antiguamente habían bombas de inyección de alta presión que eran las que sonaban y tenían ese típico sonido como de tractorcito. Uh-huh. Ya el crrr que se escuchaba cuando sonaba la bomba del diésel. Hoy en día ya no hay de esas bombas, son muy pocos los que tienen de esas bombas, y ya vamos en la inyección directa, por lo tanto hay un inyector que está inyectando directamente en cada cilindro y ya no hay una bomba de alta presión, hay una de baja nomás. Por lo tanto tú escuchas un motor que es parejito y suena muchas veces igual que un bencinero.
Ya.
Ahora, ¿dónde te das cuenta? Cuando ves el tacómetro. Porque el rojo empieza en las 4.000 vueltas, mientras que en el bencinero empieza en las 6.000, 7.000. Ahí te puedes dar cuenta y dices, oh, no me imaginé que era petrolero. Y hoy en día todas las marcas tienen una versión petrolera. Todos tienen, desde Audi, Mercedes, BM, hasta los vehículos más chicos, hasta un Hyundai Getz que encuentras petrolero. Bueno, vehículos de trabajo que son camionetas. La mayoría son diésel más que bencinera, por lo tanto hay de todo.
Oye, Francisco, estamos hablando entonces de los combustibles. He visto que ahora hay bombas especializadas para esto, sobre todo los taxistas que tienen gas. ¿Eso se está masificando? ¿Es solamente para estas líneas de taxi? ¿Van a haber vehículos más adelante con motor a gas? ¿Con combustible de gas?
El tema de la conversión a gas, si bien hoy en día lo usan para vehículos de transporte, uh-huh, eventualmente tú podrías tener un vehículo particular, por lo que tengo entendido, pero el impuesto que te cobran es carísimo, que al final te sale lo mismo que tener un vehículo a gasolina.
Ya,
lo cual, bueno, son las legislaciones que hay, estén o no de acuerdo, es lo que hay. Pero claro, te cobran una cantidad, una brutalidad de dinero en impuestos por ponerle a tu auto particular gas, cuando es un tema que tienes mayor eficiencia, mayor ahorro, contaminas mucho menos, y en Santiago la verdad es que eso se agradecería mucho, pero hay legislaciones que no sé por qué siguen manteniendo el mismo combustible, y la verdad es que no dejan mucho para alternativas. Lo que sí se está dando hoy en día es que hay muchos vehículos de tipo híbrido. El híbrido es un vehículo que funciona con más de un sistema de propulsión para mover el vehículo.
¿Ya?
En donde tú tienes vehículos que, por ejemplo, montan un motor eléctrico, está el motor térmico, y después viene la caja de cambio. Entre medio de estos dos montan un motor eléctrico, y con eso tú ganas más potencia, tienes mayor ahorro de combustible, los motores térmicos son más chicos, hay otros vehículos que son... que funcionan eléctricamente en una cierta velocidad, por ejemplo, para andar en un taco eléctricamente hasta los 40 kilómetros por hora funciona el motor eléctrico, después de eso ya necesita la fuerza de un motor térmico para poder desplazar el vehículo y ahí funciona el motor térmico. En fin, hay otros que ya van con las celdas de hidrógeno. En fin, hay muchos inventos que hoy en día están saliendo y que son para poder apalear el tema del combustible.
Claro.
Pero es tecnología que igual todavía es cara.
Ya.
Hay algunos vehículos que son bastante caros, los 100% eléctricos, son vehículos bastante caros. Pero en el tema de los híbridos, por lo menos, hay vehículos que son totalmente asequibles.
Mira, tengo aquí una pregunta de Carlos, que en el Facebook, que pregunta, para las personas que están pensando recién en comprar su primer vehículo, es para la ciudad, y sobre todo hoy día que está tan caro el combustible, la bencina, ¿es recomendable comprarse un auto de baja cilindrada? ¿Tú lo recomiendas?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto.
¿Gastan menos los de menos cilindrada, cierto?
Obvio, claro. Entre más chico el motor, hay un menor consumo de combustible.
Ya.
El motor, entre mayor el volumen que tenga en centímetros cúbicos, es mayor el consumo de combustible. Si tú comparas un vehículo de 800 centímetros cúbicos con uno de 2000, el de 800 claramente te consume menos combustible. Ahora, si tú te vas a estar moviendo aquí dentro de la ciudad, Carlos, y necesitas el vehículo para trasladarte de tu casa al trabajo, qué sé yo, dentro de la ciudad siempre, 100% recomendable un tipo city car, que son vehículos muy apropiados para la ciudad, un vehículo que es fácil de estacionar, te lleva a todos lados, económico en el consumo de combustible. Ahora, eso es lo único quizás que tienen, es que te tiran la cuenta cuando quiere salir con mucha gente o de vacaciones, con mucho equipo, y no cabe todo en el auto.
Claro.
Bueno, es un pero. Pero de alguna forma es que hay que sobrevivir a eso. Lo importante es que tú andas todo el año aquí en la ciudad, por lo tanto, acá es donde tú buscas el mayor consumo, el mayor ahorro de combustible. Cuando te dicen el auto te da 20 kilómetros por litro en carretera, sí, pero si andas en carretera una vez al año, la verdad es que a mí me interesaría más saber cuánto es el consumo en ciudad.
Exactamente. Entonces, que se compre nomás estos autitos,
sí, ningún
de baja cilindra.
Que puede comprar un vehículo chico, un City Car como primer auto, es muy buena alternativa. Ahora, depende del uso que le va a dar, el tipo de gusto que tenga, cuánto quiere invertir en el vehículo, ¿cierto? Son los factores a considerar al momento de la compra de un auto nuevo.
Así es, pues. Oiga, ya pasaron rápidamente los minutos, Francisco. La última recomendación, las últimas palabras para los sanmiguelinos que están escuchando, los especialistas, hoy día con Francisco Salas, el director de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la sede San Joaquín del DUAC UC.
Así es.
¿Qué le podemos decir ya a la gente, a los sanmiguelinos, como último mensaje, últimas palabras, Francisco?
Mira, una correcta mantención del vehículo siempre, no piensen en que el vehículo hay que hacerle una mantención antes de salir de vacaciones, que muchos hacen eso, van a salir de vacaciones y dicen, ah, tengo que ir a hacerle un chequeo al auto. No, el auto constantemente tiene que tener una mantención y hay que tener una periodicidad en lo que son las mantenciones. Y evitar las aceleraciones bruscas quizás, para el tema del ahorro combustible. Esforzar mucho el vehículo en los cambios más bajos, que son los que más gastan combustible y que son los que muchas veces los que más nos movemos en la ciudad, entre primera, segunda, tercera, cuarta quizás. Y eso te podría ser una correcta mantención y no tener la patita tan pesada para el acelerador.
Y por último, Francisco, si nos puedes como contar en breves minutos, ¿qué es lo que es la Escuela de Ingeniería Mecánica de la sede de San Joaquín de DUAC UC?
Mira, acá nosotros impartimos las carreras de técnico mecánico automotriz y autotrónica. Uh-huh. Y la de ingeniería mecánica automotriz y autotrónica. Ya, el técnico es una carrera que dura 5 semestres, mientras que la ingeniería dura 8 semestres. En estas carreras los alumnos aprenden y toman todas las herramientas necesarias para poder debatirse ante la vida laboral, insertarse en un mundo de los fierros, las tuercas. ¿Ya? En donde aquí aprendes con la mejor tecnología, tanto ya sea para el diagnóstico, lo que es desarme, el equipamiento que tenemos de primer nivel. Por lo tanto, son alumnos que salen muy bien preparados para enfrentarse al mundo laboral, en donde, si bien la práctica es la que dicta muchas veces la cantidad de conocimiento, pero a su vez acá lo aprenden desde muy temprano. No tienen que irse tanto al mercado laboral para aprender todo, sino que tienen acá. Nosotros les traemos la tecnología del mundo laboral, les insertamos en nuestros talleres, para de esa forma aquí en DUOC poder preparar a los mejores especialistas.
Así es, pues. Así que, bueno, ya están con todo en este nuevo año 2014 ahí con los nuevos estudiantes. Así que agradecerte, Francisco Sala, director de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la sede de San Joaquín del DUOC UC, por acompañarnos en este martes, el martes de los especialistas a partir de las 12 del día, para toda la gente de los sanmiguelinos, por los sanmiguelinos, a través de nuestras señales en Radio San Miguel. Así que muchas gracias, Francisco, y bueno, ojalá nos podamos contactar más adelante también.
Pues nada, Sergio, muchas gracias por invitarnos al programa.
Listo, pues muchas gracias a ti y saludo ahí a Pía Castillo, periodista ahí de DUOC UC.
Muchas gracias, que estés muy bien, Sergio.
Igualmente, pues muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos el contacto en directo con Francisco Salas, director de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la sede de San Joaquín, con este programa, este bloque, Los Especialistas de DUOC UC, acá en Radio San Miguel.
Y hasta aquí llega nuestro programa. Les dejamos cordialmente invitados hasta nuestro próximo encuentro con los especialistas de DUOC UC. Gracias por vuestra sintonía. Vuelve a escuchar este programa en nuestro sitio web, sección podcast,